Muy buenos días. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar con una palabra de oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día y te damos gracias porque tenemos tu palabra, una palabra inmutable, incambiable, verdadera, verídica, Señor, que es infalible, que no tiene error y que no solamente está llena de valores, sino que está llena de verdades eternas, Señor, que al leerla, al memorizarla, al escucharla, cambia vidas. Te pido en este día, Señor, entonces, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que a través de la palabra que escuchamos, Señor, podamos ser personas diferentes, personas dignas de ti, como tú nos vas a enseñar esta mañana. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo donde están, en esa misma posición, vamos a buscar la segunda lectura, que es Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 12. Hebreos es parte del Nuevo Testamento, mucho más adelante de los Evangelios. Hebreos capítulo 6, vamos a estarnos enfocando en los versículos del 1 al 12. Hebreos 6, del 1 al 12, dice lo siguiente: entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el hombre, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pueden tomar asiento. Hace algunos años atrás, mientras estaba leyendo algo, me crucé con un escrito, un pequeño escrito que decía lo siguiente: ¿cómo matar a tu iglesia? ¿Cómo matar a tu iglesia? En primer lugar, nunca vengas. Número dos, si vienes, llega tarde. Número tres, durante el culto siempre busca lo que está mal y después del culto dile a todos cómo debería haberse hecho. Número cuatro, cuando te pidan ayuda para hacer algo, excúsate, pues es mejor estar criticando desde las bancas que ser criticado por estar al frente. Número cinco, si no te piden tu opinión, protesta, y cuando te la pidan, di que no tienes nada que decir. Número 6, nunca invites a nadie a la iglesia. Número 7, si algunos hermanos están animados sirviendo en la iglesia, protesta en contra de esa asociación tan exclusiva. Número 8, nunca pidas perdón ni te arrepientas ante un hermano a menos que él lo haga primero. Finalmente, si tu iglesia sucede que es una iglesia feliz y armoniosa, quéjate diciendo que es tibia, indiferente y que le falta celo por el Señor. Ahora, esas son las recomendaciones que nos dan si es que queremos matar a nuestra iglesia, pero nuestro objetivo esta mañana, espero que sea diferente. Espero que sea, obviamente, edificarla, mejorarla y cambiar lo que está mal en ella, para así poder tener nosotros una iglesia que esté llena de creyentes dignas del Señor. Y el texto de hoy nos va a ayudar con esta labor, porque en el texto de hoy vamos a encontrar tres cosas que están ahí: una reprensión, una advertencia y una exhortación. Y si ponemos atención a cada una de ellas, estoy seguro esta mañana que de aquí vamos a salir como creyentes dignos del Señor. Vamos entonces con la número uno, una reprensión. Yo sé que leí el capítulo 6, pero quiero que vuelvan al capítulo 5 de Hebreos. Tengan abiertas sus Biblias. Vamos a volver al capítulo 5 de Hebreos y vamos a volver vamos a leer el capítulo 5, versículo 11. Porque desde ahí comienza toda la idea que baja al capítulo 6. Capítulo 5, versículo 11. Y esto es lo que dice el escritor de Hebreos. Acerca de esto, dice él, y escuchen por favor lo que él dice, o pongan atención a lo que él dice, porque aquí empieza más o menos la idea en la mitad de lo que él dice. Él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, pero por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, aquí tenemos que parar y usted tiene que entender algo. La carta de Hebreos o la epístola de Hebreos fue escrita para una iglesia que necesitaba recordar nuevamente que Jesús es superior a todo. Que Jesús está sobre cualquier otra cosa. Que Jesús está sobre toda o cualquier cosa que haya existido y sobre cualquier personaje de la historia. El escritor de Hebreos se empeña durante toda su carta, todo su libro, solamente para explicar que Jesús está por encima, es superior a cualquier otra cosa. Es por eso que en el capítulo 1 el escritor dice que Jesús es superior a cualquier otra revelación que nos haya dado Dios. En el capítulo 2 el escritor dice que Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3 y el capítulo 4, el escritor dice, Jesús es superior a Moisés. Y en el capítulo 5, si usted comienza a leer, el capítulo 5 comienza el escritor a decirnos que Jesús es superior a cualquier sumo sacerdote que haya existido. De hecho, a todos los sumos sacerdotes juntos, Jesús es superior a ellos. Eso es lo que él está diciendo en el capítulo 5. Pero algo interesante pasa en el versículo 11. El escritor para abruptamente. Repentinamente para el escritor. Frena en seco, por decir así. Frena ahí y ahora les dice a ellos, a esta iglesia a la cual él escribe, les dice algo que ellos no se esperaban escuchar. Y lo que les dice el escritor es, todavía tengo muchas cosas que contarles. Todavía tengo que contarles muchas cosas más profundas todavía. Ah, pero no puedo. No puedo seguir, dice el escritor. Y la razón por la que no puedo seguir, dice el escritor, es porque ustedes se han hecho, ¿qué dice el versículo? Tardos para oír. No puedo seguirles contando las cosas más profundas y más bellas que todavía tengo para decirles, porque ustedes se han hecho tardos para escuchar, tardos para oír. La palabra tardos es una palabra que se deriva del griego nothros. Esa es la palabra original. Y la palabra original griega significa perezoso, negligente, holgazán y flojo. Es lo que significa. ¿Qué es entonces lo que le está diciendo el escritor a esta iglesia? Lo que el escritor le está diciendo es, no puedo enseñarles cosas más profundas porque ustedes se han vuelto perezosos, se han vuelto negligentes, se han vuelto haraganes, se han vuelto flojos en escuchar y oír las cosas de Dios. Y no se queda ahí. La reprensión sigue. Versículo 12 al 14. Mire por favor otra vez, estamos en el capítulo 5, versículos del 12 al 14. El escritor dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Si usted no sabe qué es rudimento, la palabra rudimento significa las cosas más elementales, las cosas más básicas, significa las vocales, A, E, I, O, U. Nosotros diríamos, es la cosa más básica, todo el mundo sabe eso. Esos son los rudimentos. Entonces el escritor dice, tengo que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las vocales de las palabras de Dios, dice él. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Auch! Esta es una reprensión seria y es fuerte, en realidad es fuerte. Noten que en los versículos o en estos versículos el escritor compara la inmadurez de ellos o de esta iglesia con niños que todavía toman leche. ¿Y a qué niños pues le damos todavía leche? A los que no tienen ni dientes. El escritor entonces les dice a ellos, ustedes debiendo ser maestros en la fe, debiendo ser maduros en la fe, ustedes todavía tienen necesidad de que se les dé leche como si fueran bebés que no tienen todavía dientes. Es lo que les está diciendo. Y ahora el escritor, según él, o lo que él dice, lo que él piensa en este punto, es que habían dos cosas que estaban causando la inmadurez en esta iglesia. Y él las nombra. Él dice, hay dos cosas que en ustedes está causando la inmadurez. Y la número uno está en el versículo 12. Noten, por favor, el argumento de lo que él está diciendo ahí. Versículo 12, noten que el escritor dice ahí que la inmadurez de la iglesia o de esta iglesia estaba siendo causada por la falta de memoria. Todos se olvidaban. Todos se olvidaban. Dice, yo tengo que volverles a enseñar una y otra vez los rudimentos, las cosas elementales, las cosas básicas de la palabra de Dios. Las vocales tengo que volverles a enseñar una y otra vez. Ustedes todos se olvidan. Y porque se olvidan, dice él, son inmaduros. Y por eso tengo que andarles diciendo siempre cuáles son las vocales espirituales. A, E, I, O, U. Todo se olvida. Sí, sin importar lo que diga el mundo hoy y tal vez mucho de la psicología secular que nos andan diciendo que no hay diferencia entre un niño y una niña, un hombre, una mujer y bla, 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 bla. Si usted tiene un hombre y una mujer, sus hijos, que son hijos suyos, por supuesto usted sabe que hay una diferencia tremenda entre los dos. Totalmente diferentes. Yo tengo dos varones, uno de 8 y uno de 6. Y es bien interesante. También tengo sobrinas, todas sobrinas. Entonces, ya he probado de las dos de alguna manera, de los dos. Yo no los he invitado a muchos de ustedes a mi casa, no porque no me caigan bien, solo porque son muchos, creo, no sé, o algo otra razón. Pero los que conocen mi casa o mi departamento es bien pequeño. De mi sala al cuarto de los niños, creo que hay unos 3 metros y medio, tal vez, 3 metros, 4 tal vez. Pero es interesante, en la noche mi esposa va, estamos en la sala y mi esposa les dice a los niños, ok, hora de ir a dormir, si quieren dormir con medias, pónganse medias diferentes y cámbiense las pijamas, o pónganse pijamas, más bien dicho. Entonces, ellos salen de la sala, pero algo pasa en el transcurso, hasta llegar al cuarto. Yo no sé, se les borra en la cabeza lo que se les ha dicho, y son dos cosas. Cámbiate las medias, ponte las pijamas. Al entrar al cuarto de ellos, todo se olvida. Y vienen otra vez, una segunda vez, ah, mami, que dijiste que me cambie la camisa. Y a veces regresan una tercera vez. Eso hasta que cogemos la vara. Ahí sí se acuerdan todo. Todito se acuerdan. Pero es bien interesante, ¿no? Eso es parte de ser inmaduro. Y eso es exactamente lo que le dice el escritor a esta iglesia. Ustedes son inmaduros, ustedes no se acuerdan nada. Les enseño lo mismo cada vez, las vocales espirituales, A, E, I, O, U, y cada vez que les escribo y vengo, les predico la misma cosa. Ya pues maduren, es lo que les dice él, eso es lo que está pasando aquí. Pero también el escritor les dice algo más, que su inmadurez era causada o se estaba agudizando por algo más. Miren el versículo 14, por favor, este es bien interesante. En el versículo 14, el escritor dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado la madurez? Los que por el uso, los que por usar, los que por practicar tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes entonces son las personas maduras? ¿Quiénes entonces son los cristianos maduros? Aquellos que usan, que practican lo que saben. Aquellos que viven de manera práctica lo que profesan. Es lo que está diciendo, ¿no? Las personas maduras son los que en realidad ponen en práctica lo que saben. Por otro lado, ¿quiénes entonces serán los inmaduros? Los que hacen lo opuesto, los que nunca practican lo que saben, los que no viven lo que profesan. Ese es el argumento. Noten entonces, por favor, que según el escritor, existen por lo menos dos clases de inmadurez en la iglesia o en esta iglesia a la que él escribe. La primera clase de inmadurez tiene que ver con que se olvidaban todo y la segunda tenía que ver con que no practicaban lo que ya sabían. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, de esta reprensión que le da a esta iglesia, nosotros podemos aprender por lo menos dos cosas que son características de un creyente que es digno del Señor. La primera es esta, y escúcheme bien. Un creyente digno del Señor, sabe bien que reprender el error siempre toma prioridad antes que tolerarlo. Okay, voy a repetir otra vez. Un creyente digno del Señor sabe bien que reprender el error siempre toma prioridad antes que tolerarlo. Y esto lo vemos claramente en el texto de hoy. El escritor de Hebreos ve algo que está mal y lo reprende. Saque el error a la luz, lo reprende. no lo tolera en ninguna manera. ¿Por qué? Porque él sabe que la reprensión siempre está por encima de la tolerancia. La reprensión siempre va a estar por encima de la tolerancia. Tristemente, por supuesto, esta es una verdad que ya no está de moda en la sociedad, ni tampoco a veces en las iglesias. Todo está al revés, todo se tolera y nada se reprende. Esa es la verdad. La tolerancia hoy en día se ha vuelto la virtud más grande, y con la excusa de que debemos tolerar todo y a todos, reprender a alguien en casa, el colegio, la iglesia, o en la sociedad, o en cualquier lado, se ha vuelto ofensivo y a veces hasta digno de castigo. Todo esto para mí realmente está lleno de ironía, todo este nuevo pensamiento y este tipo de cosas. Porque para mí, la misma sociedad que nos dice que tenemos que tolerar a todo y a todos, no nos tolera a nosotros los cristianos cuando decimos algo. Es la ironía más grande. Pero hay algo más irónico todavía para mí en todo esto. Es que la tolerancia que se nos enseña a tener hoy en día no tiene nada que ver con la verdadera tolerancia. No tiene nada que ver con la verdadera tolerancia. Tolerancia, por lo menos en el sentido original, y escúcheme bien si no sabía, aprende el día de hoy. Tolerancia, por lo menos en el sentido original, significaba que yo acepto y respeto a las personas tal cual son. ¿Ok? Que yo acepto y respeto a las personas tal cual son, pero no acepto y respeto necesariamente sus ideas o lo que piensan. Esa era tolerancia. Y es lo que es, por lo menos en significado verdadero. Que yo respeto y acepto a las personas tal cual son, pero no necesariamente acepto ni respeto sus ideas. Esto puede sonar ofensivo para algunos de ustedes, pero es lo que era la tolerancia. Existe una asociación en los Estados Unidos que se llama la Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Muchachos. Es una asociación que promueve las relaciones sexuales, o debería decir homosexuales, entre personas, hombres adultos y niños. Y esto es verdad, esto existe, es una asociación. Ahora, a las personas que promueven esto, yo las tolero, las acepto, las respeto, porque son, al igual que yo, hechas a imagen y semejanza de Dios, por supuesto. Pero sus ideas locas y dañinas no las tolero, ni las respeto, ni las acepto. Eso es lo que es la tolerancia, y eso es lo que es, en verdad, la tolerancia en sí. Sin embargo, nuestra sociedad ha confundido los papeles y ahora la tolerancia es aceptar tanto a las personas como sus ideas locas y dañinas. Totalmente. Sea cual sea, sin embargo, el concepto de que tengamos o usted tenga de tolerancia, una cosa es segura. Una cosa es segura. Bíblicamente hablando, la reprensión está por encima de la tolerancia. Y eso lo vemos en la Biblia en todo lado. Ustedes leyeron la primera lectura, el profeta Natán reprendiendo lo que hizo David. Él no va y lo tolera y dice, no sé qué mira decir, él es el rey, no, él es mi autoridad. No, señor, el pecado estaba ahí, tenía que ser reprendido, la tolerancia a un lado, pum, y lo reprendió. La reprensión está por encima de la tolerancia. Jesús hace lo mismo. Uno de sus más cercanos discípulos, Pedro, viene donde él y le dice, no, señor, no va a ser así. Jesús le dice, aguántate un rato, aléjate de mí, Satanás, y lo reprende. A los fariseos les dice, hipócritas. La reprensión no está por debajo de la tolerancia, es al revés. La tolerancia está por debajo de la reprensión. Cuando tenemos que sacar el error a la luz, lo sacamos. Sea en la iglesia o sea afuera, no lo toleramos. ¿Queremos ser entonces creyentes dignos del Señor? Recordemos entonces que la reprensión o reprender el error siempre está o es una prioridad antes que tolerarlo. Pero hay algo más que aprendemos en este texto, en esta primera parte que nosotros estábamos leyendo. Y es que si queremos ser una iglesia que tiene creyentes dignos del Señor, tenemos que hacer algo más, tenemos que madurar. Bien que escucharon eso. Y como vimos, el escritor dice, hay por lo menos dos clases de inmadurez en la iglesia. La que viene por causa del olvido y la que viene por causa de no practicar lo que ya sabemos. La pregunta esta mañana es, ¿de cuál de las dos clases de inmadurez sufres tú? Todos sufrimos de alguna de estas dos clases de inmadurez. De hecho, algunos de nosotros sufrimos de las dos clases de inmadurez. Sin embargo, las buenas noticias son que cualquiera que sea la clase de inmadurez que usted o yo tengamos, estas clases de inmadurez tienen solución, tienen cura. Si usted es una persona de esas que se olvida lo que aprende, entonces haga algo para ya no olvidarse. Y no ponga excusas. No, es que estoy muy viejo, es que ya... Era hace algunas, ¿qué? 3-4 semanas que nuestra hermana Teresita recitó todo un salmo. Yo no sé cuándo me aprendí el último salmo, que eran bastantes versículos. Yo estaba ahí, ¿a qué hora se equivoca? Y ella me dejó a mí la hoja para que yo mismo le vaya corrigiendo, pero estaba bien. Y algunos más jóvenes estamos diciendo, ay, no, es que no puedo, es muy difícil. Si su problema o su clase de inmadurez es esta, de que usted simplemente se olvide, entonces haga algo para no olvidar. Porque la verdad es esta, queridos hermanos, la verdad es que la gente generalmente se olvida porque simplemente no le interesa seguir recordando. Simplemente no nos interesa seguir recordando. Si nos interesara, entonces haríamos algo para solucionar el problema. Así que la solución no es tan complicada. ¿Quiere dejar de ser un creyente inmaduro? Haga algo para comenzar a recordar las verdades que ya ha aprendido. Haga devocionales diarios en su casa. Lea más su Biblia. Cómprese un libro bueno que edifique sobre esas bases que ya tiene. Pero como vimos también, existe otro problema en cuanto a la inmadurez. La inmadurez no solamente no recordar, sino la inmadurez también es no poner en práctica lo que ya sabemos. Y para esto también hay solución. ¿Cuál es la solución? Comenzar a vivir lo que predicamos. No solo hablemos bien, vivamos bien. Esa es la idea. Hay que comenzar a vivir lo que predicamos. Cada vez que tengo que predicar o cada vez que tengo que estar al frente, siempre hay un pensamiento que viene a mi mente, algo que aprendí cuando era más joven y creo que estaba dando mis primeras prédicas o algo así. Y el pensamiento es una frase que siempre ha estado en mí y trato por lo menos de recordarla generalmente. Y la frase es más o menos así: hay pastores que cuando se suben al púlpito nadie quiere que se bajen. Predican tan bonito, pero cuando se bajan, nadie quiere que se suban, porque su vida es un fracaso. Estos son pastores que no viven lo que predican. Que eso se diga de los demás, tal vez, que no se diga de los pastores que están aquí, pero tampoco que se diga de la congregación, en ninguna manera. Comience a aplicar en su vida todas esas prédicas que ha escuchado, todos esos versículos que ha memorizado, todas esas verdades que ya sabe, entonces comience a vivirlas, comience a madurar. Si no, va a quedarse como un creyente inmaduro. ¿Cómo llegar a ser un creyente entonces digno del Señor? Recordando que reprender siempre toma prioridad antes que tolerar, y segundo, poniéndonos a madurar. Pero hay algo más. El escritor no solamente nos da una reprensión, sino también nos da una advertencia. Ahora sí vamos a ir al versículo, capítulo 6, estamos en Hebreos, capítulo 6, mire los versículos del 1 al 3. Capítulo 6, versículos del 1 al 3. El escritor dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si esto haremos, dice, y esto haremos, dice el escritor, si Dios en verdad lo permite. Ahora, no tenemos tanto tiempo como para quedarnos aquí. Lo único que necesito que usted entienda es que en estos tres versículos usted ve que el escritor sigue con el mismo argumento. El escritor dice: tienen que madurar. Ya pasemos de las cosas más elementales y comencemos a hacer algo más. Mira ahora los versículos del 4 al 6. Versículos 4 al 6. El escritor dice, y ponga atención porque este es bien interesante. Porque es imposible, dice el escritor, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Es súper importante que usted entienda esta parte, porque la teología o las iglesias fuera de aquí están enseñando lo que es lo opuesto. Por eso es importante que usted te ponga los ojos y entienda lo que está diciendo aquí. Note lo que dice el escritor. El escritor empieza diciendo en el versículo 4, porque es imposible, dice el escritor. Es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Siga por favor con sus ojos, versículo 4 y versículo 5. ¿Qué es imposible? El escritor dice, es imposible que los que fueron una vez iluminados Es imposible que los que gustaron el don celestial, es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que los que gustaron de la palabra de Dios y los poderes venideros. Y el versículo 6 dice, es imposible que estas personas, que habiendo experimentado esto, pero luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Yo no sé si entiende lo que está diciendo ahí. Lo que el escritor básicamente está diciendo es que los cristianos que experimentan todas estas cosas y luego se apartan de la fe, ya no pueden volver a ser salvos otra vez. Es lo que está diciendo. Es bien interesante. Y este no solo es el mensaje del libro de Hebreos, queridos hermanos, es el mensaje de toda la Biblia. Apóstol Pablo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, les dice a ellos, ustedes que comenzaron a creer bien, ustedes que pusieron su fe en el Señor Jesús, y ahora comienzan a decir que son salvos por medio de las obras, ustedes se han desligado de la fe y ustedes han caído de la gracia, es lo que dice el apóstol Pablo, ya no tienen salvación. Pero más punzante que esto es lo que dice el apóstol Pedro. No pierdan Hebreos, vamos a ir a segunda de Pedro. No pierdan Hebreos, deje ahí su dedo y vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 2. Estos son versículos fuertes, hermanos, fuertes, pero son parte de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a enfocarnos en los versículos 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. Y solo escuche y siga con su vista. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Ciertamente, dice el apóstol Pedro, si habiéndose ellos, está hablando de los creyentes, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y después hace una comparación. Ellos son, dice, como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que vuelve al cielo. Son las palabras del apóstol Pedro, no son las mías. Son las palabras del apóstol. La Biblia entonces no esconde esta verdad. Un creyente puede perder su fe, puede perder su salvación y luego volver al mundo y hacerse peor. Es lo que dice el texto. Ahora aquí hay algo súper importante que tiene que entender, ¿ok? Y entienda esta parte, por favor. El escritor de Hebreos, si usted quiere volver a Hebreos, el escritor de Hebreos no dice, por favor, no dice que Dios no quiere renovar a estas personas otra vez. Eso no dice el escritor de Hebreos. No ponga palabras en la boca del escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos no está diciendo que Dios no quiere renovar a estas personas, que Dios no quiere que se arrepientan, que Dios no quiere salvarlos. Eso no está diciendo el escritor de Hebreos. Lo que el escritor está diciendo es que ellos no pueden ser renovados. Es otro asunto. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Dios en verdad quiere renovarlos. Dios en verdad quiere cambiarlos. Dios en verdad quiere que vuelvan al redil. Dios en verdad quiere salvarlos. Dios en verdad quiere que pongan su fe en Él otra vez para ser salvos. Dios quiere que sean esos. Pero no hay cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque a ellos no les da la gana de volver. Ese es el punto. Ellos han endurecido tanto su corazón que han llegado al punto de odiar a Dios y rechazar todo lo que venga de parte de Él. Si es que alguien entonces pierde su salvación, no es porque Dios se ha cansado de esa persona. Y eso tiene que quedar claro en su mente. Si es que alguien pierde la salvación, no es porque Dios se cansa de esa persona, sino porque esa persona se ha cansado de Dios. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Ahora usted dirá, ¿cómo puede alguien llegar a cansarse de Dios hasta el punto de rechazarlo y odiarlo? Bueno, la respuesta no es tan complicada. Es endureciendo el corazón por causa del pecado. Eso es básicamente lo que pasa. Cuando dejamos que el pecado llegue a nuestra vida y luego dejamos también que reine en nuestra vida, entonces poco a poco hemos comenzado a endurecer nuestro corazón. Es una cosa decir que soy pecador y luego voy ante Dios y me arrepiento y Dios me perdona, perfecto. Esa es parte de ser cristiano. Somos pecadores, pero en Dios tenemos un gran Salvador que siempre me perdona. Pero es otra cosa ser pecador y no importarme mi pecado y de hecho ser orgulloso de estar pecando. Ese es otro asunto muy diferente. Cuando dejamos entonces que el pecado llegue a nuestra vida y luego dejamos que reine nuestra vida, poco a poco hemos comenzado a endurecer el corazón. Y este endurecimiento tiene algunas etapas. Y la última etapa es simplemente cauterizar el corazón, hacer callo el corazón. Y no solamente eso, sino crear un odio en contra de Dios, un rechazo en contra de Dios. La advertencia entonces es clara, querido hermano. Cuidémonos de que esto no nos pase a nosotros. Un creyente digno del Señor es aquel que no deja que el pecado reine en su vida. Esto no quiere decir que somos perfectos, jamás. De hecho, es lo opuesto. Más bien, el creyente que es digno del Señor está consciente de que es pecador y por esa misma razón busca ayuda en Dios para obtener el perdón de pecados y también la suficiente fuerza para cambiar. La advertencia es clara. La advertencia es clara. No dejemos que el pecado reine en nuestras vidas. Pero no solamente nos da una reprensión y una advertencia, sino también una exhortación. Vamos a volver a Hebreos por última vez. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 2. Hebreos capítulo 6, versículos del 6, perdón, del 10 al 2. Capítulo 6, versículos del 10 al 2. En esta parte, para darle una pequeña introducción, el escritor de Hebreos está hablando de las buenas obras. Y note lo que él dice, por favor. Porque Dios no es injusto, dice él, para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos, dice él, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la promesa. Y note el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, esto habla de las buenas obras, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted nota que lo que está hablando ahí el escritor es básicamente de las buenas obras. Ahora, quiero mencionar simplemente ya en esta última parte cinco cosas rápidas que tienen que ver con las buenas obras. Y aquí sí van a tener que utilizar sus Biblias. Ok, la primera cosa que quiero mencionar en cuanto a las buenas obras es esto. Hacer buenas obras para el creyente o para un cristiano no es una opción, es su llamado, porque para eso fuimos creados. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ya no vamos a volver a Hebreos, no se preocupen. Entonces, ahora sí, quite nomás el dedo de ahí, busque Efesios capítulo 2. Los versículos más conocidos para hablar de la salvación. Efesios capítulo 2. Vamos a enfocarnos en los versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Algunos de nosotros tal vez incluso hemos memorizado estos versículos. Y esto es lo que dice. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Ahí paremos un rato. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Gracia significa un don inmerecido, un regalo inmerecido. Usted y yo, si somos creyentes y somos salvos, no nos merecíamos ser salvos. Pero por gracia, porque Dios es amor, Él nos salvó. Por gracia somos salvos, dice el apóstol Pablo. Ahora sí, siga, por favor. Por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Y esto no de vosotros, note, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por las obras. Somos salvos por gracia. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos da un don inmerecido. Nos da la salvación. No por obras. No por obras. Ajá. Pero hasta ahí nosotros, los cristianos, los luteranos, sabemos muy bien. Pero el versículo 10, nosotros nos olvidamos. Note lo que dice ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora, note esta diferenciación que es increíble, pero la mayoría de nosotros no la ponemos en práctica. Hay dos cosas aquí y el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia. No hemos hecho nada. Perfecto, bacán. Pero ¿para qué sois hecho salvo? El apóstol Pablo dice, usted ha sido salvo para hacer buenas obras, para servir a su prójimo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Así que hemos sido redimidos o salvados por gracia, pero con un propósito específico. ¿Para qué? Para servir a los demás por medio de nuestras buenas obras. Si alguna vez tiene esas dudas existenciales que tienen los jóvenes, se pone a pensar, ay, ¿para qué me crearía Dios? Para eso lo creo. Una vez que es salvo, lo que Dios quiere es que haga buenas obras. No para ser salvo, no. Usted hace buenas obras porque ya es salvo, que hay una gran diferencia. Y lo que dice el apóstol Pablo es que para eso fuimos creados. Ese es nuestro llamado. Así que entonces, hacer obras para nosotros los creyentes no es una opción, es nuestro llamado. Número dos, quiero que ponga atención en esto también. Las buenas obras no deben ser hechas selectivamente. Somos campeones para eso. Las buenas obras no deben ser hechas selectivamente, deben estar dirigidas hacia todos. Hacia el hermano de la iglesia y hacia los que no son hermanos de la iglesia. Hacia el amigo, también como para el enemigo. Aunque a veces los enemigos están aquí mismo, a veces. Las buenas obras no son cosas selectivas, queridos hermanos. Las buenas obras son algo que hacemos para los que están en la iglesia y los que están afuera también. La historia del buen samaritano ilustra esto perfectamente. En la historia del buen samaritano, si usted recuerda, es la persona odiada, es el samaritano, es la persona odiada que ayuda al que lo odia. Ese es el punto de la historia del buen samaritano. Las buenas obras entonces, escúcheme bien, porque esto es clave. Las buenas obras son su llamado. Usted fue creado para hacer buenas obras. Y si no las está haciendo, entonces no está haciendo para lo que, no está viviendo de la manera para la que fue creado. Segunda cosa, las buenas obras no solo se hacen para los hermanos que me caen bien. Las buenas obras se hacen para todo el mundo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Número tres, cada buena obra que hacemos, sea pequeña o grande, nunca pasa desapercibida por Dios. Esto es algo que a mí me llena el corazón, realmente. Porque hay cosas que usted y yo hacemos en nuestros trabajos que nadie nunca ve. ¿Sí o no? Hay cosas que hacemos todos los días en nuestros trabajos que si no las hiciéramos, el trabajo no seguiría funcionando. Nadie las ve. Ah, pero Hebreos capítulo 6, versículo 10, no sé si recuerdan, pero el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto, dice, versículo 10, no es injusto para que se olvide lo que nosotros estamos haciendo. Toda buena obra, sea esta muy pequeña o sea esta muy grande, nunca pasa desapercibida por Dios, nunca. Si usted es una de esas amas de casa que a veces se frustra porque sus hijos tal vez no dicen gracias, más bien se quejan de la comida, bueno, deles un varazo, enséñeles a ser agradecido y luego, sin embargo, esté agradecida porque Dios no pasa eso por desapercibido. Sea que usted cambie un pañal, sea que usted haga el almuerzo o haga una cirugía de corazón abierto, nunca pasa eso desapercibido por Dios. El versículo 10 de Hebreos dice, Dios no es injusto, Dios sabe lo que usted ha hecho. Y cada vez que él ve algo, lo pone en su memory o en su memoria. Y ahí está archivado. Y eso a mí me da esperanza. Y espero que usted también. Pero hay más. Número 4. Cada buena obra que hacemos va a ser algún día recompensada por Dios. Sea pequeña o sea grande. Ustedes leyeron el Evangelio. Qué hermosas palabras. El Evangelio habla ahí que el que haga esto, va a recibir su recompensa. Y luego el Evangelio ahí mismo, en el versículo 42, capítulo 10 de Mateo, dice, aunque le demos un vaso de agua a alguien, aún eso no quedará sin recompensa. Así que después del culto estoy esperando que ustedes me den una cola o algo, no sé. Para que eso, solamente para que tengan recompensa. Eso es interesante, ¿no? Esto de las buenas obras. Estoy llamado a hacerlas, no tengo que ser selectivo, tengo que hacerlos a todos. Y Dios, sin embargo, me premia por hacer estas buenas obras, sean estas pequeñas o sean grandes. Pero aquí está la número 5, y esta para mí es la más importante. Número 5, las buenas obras tienen que ser aprendidas porque no vienen naturalmente. Esto tal vez les sorprenda porque algunos de ustedes han caído en esto del super espiritualismo. Y piensan que Dios viene donde nosotros y nos levanta cada mañana con el mejor ánimo para hacer las mejores obras. Mentira. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza no quiere que nos levantemos en ninguna manera. Por eso es que tenemos que aprender a hacer buenas obras. Ahora, si no me cree, vamos a ir a Tito. Estos son los últimos versículos que le hago buscar. Vamos a ir a Tito, que es a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Un poquito antes de Hebreos, si está en Hebreos, después de Timoteo. Tito capítulo 3. Pablo está hablando exactamente de estas cosas. Tito capítulo 3. Los que están ahí, miren por favor el versículo 8. Y noten lo que Pablo dice. Tito capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a Tito. Insiste con estas cosas con firmeza. Para los que creen en Dios, ¿qué dice ahí los que están ahí? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Noten que requiere trabajo. Tiene que insistir Tito una y otra vez a la iglesia para que la gente comience a hacer buenas obras, para que procuren en esto. Y sáltese al versículo 14, por favor. Note lo que dice el versículo 14. Pablo dice, y aprendan, note por favor, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Note que requiere aprendizaje. Requiere aprendizaje. Porque no viene a nosotros de manera natural. Saben que a veces como creyente es fácil sentarse, cruzar los brazos y esperar la segunda venida de Dios. Es fácil. Pero no debería ser así. Fuimos creados para buenas obras. Y hay muchos de nosotros que estamos llenos de muchas buenas intenciones. Queremos hacer muchas buenas obras, pero nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. A muchos de nosotros que nos hace falta recordar, lo que nos hace buenas recordar, es que aún la obra buena más pequeña es mejor que la intención más grande. Así que levántese y haga algo. Para eso fue creado. Para hacer buenas obras. No para ser salvo. No. Sino porque ya es salvo. Y no lo haga solo con los hermanos de la iglesia. Si alguien afuera necesita ayuda, hágalo también. Sea un buen samaritano. Déjeme terminar con estos pensamientos, son de algunas cosas que he sacado y que hablan acerca de las buenas obras. Y esto es lo que dice. Muchas veces al tratar de hacer lo bueno, la gente va a querer frenarte. Mas tú no te detengas, anda y hazlo de todas maneras. A veces sucederá que por querer hacer algo bien hecho, algunos te acusarán de quererlo hacer solamente por aparentar. Mas tú no hagas caso, anda y hazlo de todas maneras. Puede ser también que todo lo bueno que hagas algún día vaya a ser olvidado al siguiente día. Mas tú no te desanimes, anda y hazlo de todas maneras. A veces podrá ser que la gente que ayudas al final sea la misma que te quiere hacer daño. Mas tú no tengas miedo, anda y hazlo de todas maneras. Tal vez te acontecerá que pasas años construyendo algo y esto corre el riesgo de ser destruido tan solo en un momento. Mas tú no te des por vencido. Anda y hazlo de todas maneras. Finalmente podrá también suceder que le des al mundo lo mejor de ti para luego solamente salir lastimado. Que eso no te desilusione. Anda y hazlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, porque la gente lo necesita, porque Dios lo está viendo y porque algún día Dios va a recompensar cada una de esas cosas grandes o pequeñas que hemos hecho. ¿Cómo llegar a ser entonces creyentes dignos del Señor? Primero, recordando que aprender siempre toma prioridad antes de tolerar. Segundo, madurando. Tercero, no dejando que el pecado reine en nuestras vidas. Y número cuatro, aprendiendo y ejercitándonos en hacer buenas obras. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Te agradecemos, Señor, porque en los corazones, con la palabra predicada, con las canciones, con las lecturas de tus escrituras, Señor, el trabajo ha comenzado en cada corazón. Te pedimos entonces que ese trabajo que ha empezado no sea truncado, Señor, ni atrofiado por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar que esa palabra comience a producir mucho fruto y que al producir mucho fruto, entonces, podamos ser la clase de creyentes que tú quieres que seamos, dignos realmente de ti. Bendice, Señor, este momento y también la parte de la Santa Cena que viene a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.